Y ahora nos vamos a meter, bien lo dijo la columna, con nuestra excelentísima columnista, la mujer Beatriz Raglan. ¿Cómo le va, Beatriz? Hola, hola. ¿Ahí me escucha? ¿Me escucha? Hola, Beatriz.
Sí, sí, sí.
Ah, yo no la estaba escuchando. ¿Cómo le va, Beatriz?
Bien.
Bueno. Bien, bien. ¿Cómo le va de esa tos? ¿Mejoramos?
Mejor. Todavía un poco, pero mejor.
Bueno, me alegro. ¿Cómo anda Buenos Aires? Le pregunto.
Primaveral.
Está bien.
Sí, con todas las cosas que están pasando. Pero hoy son noticias. Ustedes, acabo de escuchar, tienen un juicio importante.
Sí, tenemos un juicio importantísimo. Que, bueno, con el caso de Lucio Dupuy, arrancó hoy a las 8 de la mañana. Está un solo alegato va a haber hoy, que es el del papá del niño.
Y bueno, terrible.
Sí. Y bueno, y ayer se aprobó en diputados la ley, Lucio. Y ahora, bueno, va al Senado y se espera
la
que
ley
también.
¿Qué dice la ley?
Hay varias cuestiones. Es largo porque justo después nos íbamos a meter en eso.
Ah, bueno.
Beatriz.
Bueno. No quiero hacerme la periodista.
No. Después te voy a mandar, te mando la resolución. Así
genial.
Así la lees. A vos que te gusta y te interesan estas cosas.
Bueno.
Es interesante igual, lo que dice la. Que es una cuestión de prevención, de prevención.
Sí.
De llegar antes que esto suceda. Que sería genial, sí. ¿Viste? Pero bueno.
Sí, la verdad que sí.
Claro.
Y serían más atentos a lo que sucede.
Exactamente. Bueno, el Estado tendría que funcionar un poquito mejor. Yo siempre digo que, bueno, después la ley, una vez que se apruebe, lo importante y lo más importante es hacerla.
Claro. Ejecutiva.
Exactamente.
No, porque leyes no faltan.
No, ni hablar.
¿No?
Sí, y hay muy buenas, lo que pasa que bueno, después no se aplican o se aplican con diferente vara y ahí hay un problema. Bueno, Beatriz.
Bueno, acá estamos en plena, no sé, pero parece como repetitivo esto de que estamos en plena crisis, porque todas las semanas decimos lo mismo en realidad, pero ¿qué es lo que pasa? Que no te aparecen, digamos, soluciones a los graves problemas que cada vez van aumentando, se van produciendo, se van multiplicando, del cual obviamente la inflación es primero, y eso lo sufrimos en todos lados, ¿no?
Sí.
Pero también hablamos muchas veces de crisis institucionales, ¿no? Entonces, acá, digamos, la novedad de esta semana es el fallo de la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia totalmente devaluada, diría yo, ¿no?
Sí.
Devaluada en todos los aspectos, porque ha quedado reducida a 4 miembros, o sea que realmente... Un segundo, por favor.
Sí.
No
hay problema.
Ves que estoy mejor, pero no del todo.
No, ni hablar.
Cosa que realmente es inaudita, ¿no? Una Corte Suprema de Justicia que tenga 4 miembros, ya eran poco 5, que es lo que tiene que tener,
claro.
Pero hace casi un año que estamos con 4. Bueno, esta Corte devaluada, que no toma posición donde tiene que tomarla y la toma donde no tiene que tomarla, esta semana ha caído con el tema de la integración del Consejo de la Magistratura. Ustedes saben que el Senado es el que nombra, bueno, como 20 miembros del Consejo de la Magistratura Nacional, el Senado tiene que nombrar 3 representantes. Y bueno, ya incluso están terminando el mandato, pero se habían nombrado en su momento, no sé si se acuerdan, que se había dividido el bloque, digamos, que no era al frente de todos exactamente, y había aparecido con otro nombre una minoría.
Claro.
Bueno, total, que el peronismo se adjudicó las 3 representaciones. Maniobra, no maniobra, yo no me voy a meter en eso, porque hay maniobras por todos lados. Lo que no puede ser es que la Corte se entrometa en esto y saque a 10 días de terminar los mandatos de este Consejo. Hay un nuevo consejo, saque la resolución de que es Luis Juez, el senador de Córdoba, el que tenía que ocupar uno de los lugares. ¿Entienden?
Sí.
Entonces, esto es una... La verdad que es inmiscuirse realmente, realmente, en un poder en otro. Lo que a mí... Yo les voy a decir una cosa, a mí no me extraña, porque hay una creencia general, un sentido común acerca de que hay tres poderes. No hay tres poderes en realidad. En realidad hay uno. Hay uno dividido en funciones. Y, claro. Y con pujas y contradicciones internas, ¿no? Se sabe ya que entre el poder ejecutivo actual y el poder judicial actual, la cúpula del poder judicial, que sería la Corte, hay graves enfrentamientos. Entonces ahora esto es una cuestión, ¿cómo podría decirse? La argumentación es un verdadero panfleto político de la Corte. Y opera como, yo diría, como una provocación realmente. Y coloca una situación bastante, bastante difícil la situación, ¿no? Porque el tema es así. Las resoluciones de la Corte son obligatorias. Ahora, ¿van a acatarlas o no van a acatarlas?
Claro.
Evidentemente pareciera que no las van a acatar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En fin, yo no digo, no importa tanto ir al detalle, porque la verdad que de un lado y del otro hay cosas para criticar, pero sí señalar la grave crisis que estamos pasando a nivel institucional, ¿no? Y eso es una muestra, digamos, del agotamiento de un sistema que se va cayendo, pero que no cae, en definitiva, ¿no? Se necesitan muchas cosas para cambiar un sistema, ¿no? Sobre todo se necesitan sujetos, subjetividades, digamos, que quieran cambiarlo. Así que bueno, este es uno de los temas que preocupan esta semana, a ver cómo se va a desempeñar el tema. No sé si ustedes tenían alguna opinión sobre esto también.
Sí, bueno, un poquito medio lo que decías vos, te estaba escuchando muy atento. Hoy tenemos la falta de el señor Ariel Manzanelli, que anda medio afectado del asma, viste que él tiene, sé si te habíamos contado la otra vez. Que tiene una afección ahí con el AMA, no me acuerdo cuál de los columnistas o las columnistas le habíamos contado, pero bueno, viste, acá hay muchos cambios de temperatura y mucha humedad, y bueno, hace un par de días que...
Afecta.
Sí, le afecta mucho. Pero bueno, coincido rotundamente en esto que estás diciendo, sin duda que hay uno solo, y que esto tiene que cambiar, y que son pocos, ni hablar. Bueno, esto es una discusión que se viene dando ya de hace mucho tiempo, ¿no? Lo que pasa que, bueno, lamentablemente no se da esto. Eso que no se dé, ¿por qué crees que es? Que no se haga, no haya más miembros.
Bueno, no, porque hay justamente es un tira, una especie de tira y afloje, para no decirlo en forma académica, decirlo en forma cotidiana,
sí.
Entre intereses del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. Es decir, no hay más jueces porque además no se está, la oposición no está aprobando absolutamente nada de lo que propone el oficialismo.
Claro.
Entonces, eso lo tienen que aprobar los miembros de la Corte, se eligen a propuesta del Ejecutivo, pero por el Senado.
Claro.
Entonces si no están dispuestos a votar, no tienen mayoría propia como para imponerlo.
Claro.
Entonces, esto es una cosa vergonzosa, porque más allá, parece que más allá de lo que podríamos llamar chismes de conventillo, realmente,
sí,
¿no? De los viejos conventillos.
Sí, sí.
El tema es que esto afecta gravemente la impartición de justicia.
Claro.
Porque no se están resolviendo casos que son urgentes y que hace años que están parados en la Corte.
Sí, sí.
Yo creo, sí, que alguna vez les comenté, tenía unos recursos de la CTA que dirigía Micheli.
Sí.
Del año por las elecciones del año 18, ¿no? Del 2018. Bueno, yo conseguí un recurso extraordinario ante la Corte en el año 2019. Y no lo resolvieron. Y ya caducaron las autoridades elegidas en el 18.
Claro.
Era una controversia entre la CTA dirigida por Micheli y la dirigida por Cachorro Godoy, ¿no?
Claro.
Cuando se separaron. Pero como ejemplo te lo doy.
Sí, sí.
Es decir, ya no tiene sentido, ya se convierte en lo que nosotros llamamos una cuestión abstracta. Ya está, ya el mandato ya terminó. Claro. ¿Qué es lo que van a resolver?
Sí, sí.
Entonces, te lo doy como ejemplo porque en este caso me tocó a mí. Pero sí, sí. Ese es el tema. Entonces, no solamente eso, no se ha podido elegir un procurador de la nación, no se han podido hacer muchas cosas.
Sí, con una justicia que, bueno, ni hablar, que calculo que va a coincidir, que tendría que ser independiente, ¿no?
No voy a coincidir, te voy a decir
sí,
por qué. Porque yo no creo que pueda ser independiente la justicia.
¿Por qué razón?
Mira, sí. En primer lugar, por cómo se elige.
Sí.
Porque la eligen entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.
Sí.
Entonces no es una cuestión, no es que la se elige por voto popular.
No, por eso, pero ¿no crees que
autónomo?
Sí, ¿crees que puede hacer que se elija por voto popular o no te parece que esté bien eso?
Sí, bueno, pero no se elige.
No, ya sé,
por ahora no se elige.
No, pero por
ahora.
Sí, dale. No, decime.
No, de todas formas, es decir, yo creo que sería mejor, ¿no es cierto?, elegirla por voto popular, por lo menos la justicia federal. Pero de todas formas, es difícil por esto que te decía antes. Es una ficción eso de que hay tres poderes y cada uno es independiente. No es así. Depende de quién gane, de quién sea predominante, de quién sea hegemónico. ¿No es
claro.
Cierto?
Sí.
Entonces, los jueces macristas en la época de Macri, bueno, votaban a favor.
Claro.
Los jueces kirchneristas, que son muy pocos, votan a favor del kirchnerismo.
Claro.
Entonces, ¿por qué? Porque hay una ideología detrás de los jueces.
Claro.
Y es normal que haya una ideología.
Pero por ahí yo me expliqué mal. Yo te decía que si no te parece que la justicia tendría que ser independiente.
¿Independiente de qué?
No, independiente de todo. O sea, que se puedan votar los jueces, que tenga, digamos, ese tipo de funcionamiento diferente a que, bueno, en cada que con cada partido funcione.
Sí, formalmente es así. Formalmente cada juez puede resolver lo que le plazca. Pero esto no funciona así porque el sistema político no funciona.
Claro, bueno. Sí.
Y porque cómo se eligen los jueces y qué hace el Consejo de la Magistratura y qué significa y qué valores se tienen en juego para elegir a los jueces. Entonces, todo eso hace que la independencia del Poder Judicial sea una ficción. Cuando hablamos de independencia del Poder Judicial, nos preocupa más los jueces federales, obviamente, ¿no? Los jueces civiles, penales, penales sí también, pero nos interesan los federales por el tipo de cuestiones de las que tratan, ¿no es cierto? Y eso está muy, pero muy ligado a las hegemonías políticas. Y más, que pueden ir variando de una hegemonía política a otra hegemonía política. Hay mucha corrupción en la justicia. Es muy difícil plantearse, bueno, un juez va a ser independiente. Sí, formalmente es independiente, dicta la sentencia y demás, pero no es independiente en cuanto que está atado por hilos a una cantidad de compromisos que tienen que ver con las corrientes hegemónicas, ¿se entiende?
Claro.
Entonces queda en una consigna, a ver, sí es linda la consigna, pero se torna vacía. Vacía porque es imposible de cumplirla.
Claro, sí, sí.
¿Entiendes?
Sí, sí, obvio, sí, entiendo lo que nos querés decir y más vale, obviamente, es totalmente...
A ver, cuando la Corte resuelve esto que resolvió ahora, es independiente, resuelve como quiere la Corte, pero resuelve como quiere la Corte ligada a un compromiso político.
Claro, por eso te digo, sí, sí, siempre pasa eso.
Es que es independiente. Sí. No es que le imponen un voto. Pero
no, no.
Forma parte,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Sí, yo entiendo lo que decía. O sea, subliminarmente trabajan para la corona, o sea, para los que están de turno, pero obviamente
no. O no.
O no, o no, o no, o no. Sí, sí, sí.
En
sí.
Este caso es en contra.
Sí, siempre con los intereses económicos en realidad están, ¿no? Porque siempre da justo. Justo da siempre que dan los fallos a favor de los intereses económicos. De eso estamos de acuerdo. Sí, sí, por eso yo te decía, no sé, por ahí es la opinión de cada uno y es lo que me parece a mí, que si se pudiera elegir o por ahí lo pudiera elegir al pueblo, los jueces y demás, la justicia...
Bueno, ha habido una muy buena experiencia, por ejemplo, en Bolivia.
Sí, sí. En
Bolivia se empezaron a elegir los jueces federales, digamos,
sí.
¿No? Jueces nacionales.
Sí, sí.
Y ha sido buena esa experiencia.
Claro.
Pero acá cuando Cristina Kirchner planteó la reforma judicial, cuando
sí,
era la presidenta,
sí,
lo que planteó es que se eligieran, pero por partidos. Y eso es una barbaridad.
Claro.
Es decir, no podés elegir jueces radicales, jueces claro, peronistas, sí, ¿no?
Sí. Porque va a ser lo
bueno,
mismo.
Pueden tener la ideología que quieran, pero claro, no sí, podés elegir partidariamente.
Claro, sí, sí.
No puedes.
Ni hablar porque... vuelve a ser la misma locura que antes, o sea, es
claro,
más, es más, sería peor.
Peor.
Sería peor, sería peor, porque imagínate que tendrían ya, digamos, el poder total de elegir, claro, digamos, ya con un color político.
Partidariamente, imagínate. Sí, sí. Entonces, bueno, y después otra cosa que está en, no sé, está en el debate y algunos dicen, bueno, ¿a quién le interesa? Pero hay intereses detrás de eso, que es el tema famoso de las PASO. PASO sí, PASO no.
¿Qué claro. Hacemos? ¿Qué hacemos?
¿Qué hacemos?
Sí.
¿Qué hacemos? Bueno, a ver, por de pronto, yo te voy a decir, yo estuve en contra de las PASO desde que se aprobó la ley.
Sí.
¿Por qué? Porque la representación política, digamos, los candidatos y demás, no puede ser elegida en internas abiertas de toda la población.
Sí.
Porque pertenecer a un partido trae sus responsabilidades y sus riesgos.
Claro.
Y sus riesgos. Entonces, los que tienen que elegir quiénes van a representar a esa fracción política son los propios afiliados a esa fracción política.
Claro. Entonces, vos decís que se tiene que dirimir ahí, en el seno del partido.
Sí. Partido, frente, lo que fuera.
Sí,
¿no?
Sí, agrupación.
Porque imagínate, si lo llevamos a las últimas consecuencias, hasta podría haber todo un complot por el cual se montara algo de manera tal que una fuerza introdujera, digamos, en el voto de otra fuerza,
claro,
y determinara un cambio total.
Sí, 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 tranquilamente.
Supongamos.
Sí, sí. Bueno. Tranquilamente, ha pasado que usan el aparato electoral de...
No ha pasado
sí, sí,
gravemente todavía, pero en cualquier momento podría llegar a pasar.
Pero puede entonces, suceder.
Exactamente, así que yo desde el principio me manifesté en contra de la existencia de las PASO.
Claro.
Bueno, pero las PASO están.
Sí,
obvio. Entonces, yo si me preguntan particularmente, hay dos cuestiones... o tres, digamos. Una, la que te acabo de decir.
Sí.
Otra, que es un gasto presupuestario enorme.
Sí, sí.
Enorme. Que en este momento de crisis, realmente, yo creo que habría que pensar.
Claro.
Y en tercer lugar, porque de algún modo implica una manipulación. ¿Por qué? Porque es como si fuera un prebalotaje, digamos. ¿No?
Sí.
Es decir, en las internas sabes cómo es la tendencia. Entonces tratas de modificar en el tiempito ese corto que hay entre las PASO y las elecciones reales, digamos, ¿no?
Claro.
Y si no, sí, se vio en el, en, ahora en el, en las elecciones de 2021, ¿no?
Sí, esto, sí.
Es decir, bueno, cómo retroceder el gobierno, entonces cómo acelerar y empezar con obras, etcétera, etcétera. Es una especie de termómetro. Y además porque elimina desde el principio a las fuerzas más chicas.
Claro.
De hecho. Sí, sí. Y polariza el voto.
Claro, eso sí.
Pero bueno, esto se está utilizando como un, digamos, como un elemento político. Entonces, ¿le conviene a este o no le conviene a este? Los que sostenían que las PASO tenían que existir, ahora sostienen que no tiene que existir.
Claro.
Es decir, no hay. No hay una convicción detrás de eso, sino un momento político de resolución.
Claro.
Y ese es el problema.
Sí.
Pero, y bueno, como siempre, el gran ausente es el pueblo y los problemas que tiene el pueblo.
Ni hablar.
Son terribles. ¿Verdad? La inflación, bueno, es en todo el país, pero yo conozco la de acá. La de acá
sí. Bueno, acá tenemos el pan esta semana, llegó o está ahí peleando a 460 pesos el kilo de pan. Así que bueno, si hablamos de inflación, ahí tenés. ¿Eh? Por si te querés.
Cosas tan elementales, ¿no?
Sí, ni hablar. El pan, sin duda alguna.
Así que bueno, ese es el tema. Y mientras tanto, está todo indefinido. La vicepresidenta dice que tiene un proyecto para que seamos felices, pero al mismo tiempo saluda la acción de Massa. Y la verdad que la política que lleva a cabo Massa es la que trae como consecuencia los ajustes.
Claro.
Entonces, ¿contentos estamos?
Sí. Ni
hablar. Estamos parados.
Ni hablar. Bueno, Beatriz, llegamos al final de la columna.
Ya llegamos.
Sí, por el día de hoy. Siempre se pasa rápido contigo porque, bueno, nada, tenés mucha info y precisa y, bueno, y ahí se hace como muy muy rápido todo. Vamos escuchando atentas acá lo que vas diciendo y lo que va pasando. Así que, bueno.
Nos vemos el jueves.
Nos vemos el jueves que viene, seguramente recuperada del todo. Igual cuídate porque estos cambios de clima, viste, que hacen, están haciendo estragos.
Y bueno, que esté bien el periodista.
Sí, vuelve el Arielito en cualquier momento.
Bueno,
te mandamos un fuerte abrazo y nos vemos la semana que viene. Que tengas buena semana.
Dale. Chao.